inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michelle Suárez, está en España. También Alberto Castelló está en Las Tunas, allá en Oriente. Son los periodistas invitados a la tertulia. Saludamos a Jaime Almiral Jr., nuestro productor en el día de hoy. La dirección técnica del señor Tony Simón, que se mantiene ahí, sin moverse. Gracias, Tony, sin duda. Y el saludo también a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Gracias por estar en sintonía.
El hombre de Jayalía, como le conocen popularmente.
Aunque de vez en cuando se mueve de ciudad.
Sí, él va también por allá por el Country Club, claro, y todos, ¿no?, esos
porque
lugares.
Los oyentes pensarán que solamente está establecido en Jayalía. No, él se mueve por la ciudad.
Efectivamente. Bueno, en solamente minutos ya vamos a conversar con Michelle Suárez, con Alberto Méndez Castelló. Con ellos vamos a tertuliar. Y entre las noticias hay una nota de la prensa independiente cubana que habla de métodos que implementó realiza todavía la seguridad del Estado cubana o cubano. Pero, sin embargo, esos métodos han sido adquiridos por delincuentes comunes y por personas que lo hacen fuera de los ámbitos de la policía política cubana. Es interesante el tema. Alberto Méndez, cuando se lo comentaba antes de comenzar el programa, me dijo, tengo varios ejemplos que poner y yo creo que es interesante tocar el tema aquí en tertulia en el día de hoy. Y señoras y señores, en México la política va a todo tren la política en México. López Obrador. Sí, señor, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, para decirlo completo. El hombre va con una ventaja en las encuestas en la carrera presidencial mexicana. Esto por un lado. Por otro lado, hoy vamos a hablar de la situación de Siria. Aparece que el gobierno sirio ha vuelto a atacar con armas químicas a su población. Esto está prohibido internacionalmente. Vamos a tocar el tema. Hay gran reacción internacional. Y también aquí en Estados Unidos, hoy vamos a hablar de política nacional, de política estadounidense, con nuestros expertos en la segunda media hora del programa.
¿Cuál es la portada en el día de hoy?
Un tema que a usted siempre le interesa.
¿Cuál
China
es? China, óigame,
sí,
claro.
Regresamos con China.
Con nuestros hermanos chinos.
No le digas así.
¿Por qué? Sí, mire, yo tengo amigos chinos de la comunidad china acá en el sur de la Florida.
Cómo no, y hay algunos que tienen apellido Siam, que tienen origen chino.
Y son chinos, no. Somos hermanos.
Bueno, pues, amigo mío, les voy a presentar. Siempre se habla de la gran cantidad de millonarios que hay en China, ¿verdad? Les voy a presentar a uno de estos millonarios, posiblemente el más millonario de los millonarios chinos. Fíjese que como comienza la noticia. Dice que pudiera estar sentado al lado de Zuckerberg, al lado de Gates, de Bill Gates o Jeff Bezos. O sea, de Amazon, de Microsoft y también de todas estas grandes empresas aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues el hombre más rico de China, con una fortuna estimada en 45 mil millones de dólares, se llama, o sea, la empresa se llama el Tencent, y él se llama Ma Hauteng, conocido como Pony Ma. Pony Ma le pusieron cuando nació. Bueno, dentro de su imperio de plataformas tecnológicas están los videojuegos, el WeChat o el WeChat, que es conocido el WhatsApp chino. También, pues este ofrece casi todo de cuestiones de comunicación como mensajería, llamadas, juegos, celulares, etc. Lo cierto es que este hombre, el más millonario de los millonarios chinos, es miembro de la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional es en Cuba, Asamblea Popular Nacional de China, Asamblea Popular Nacional de China, que es el órgano o el máximo órgano legislativo del país. Y ha tenido algunas declaraciones. Él no aparece mucho en la prensa y no da muchas entrevistas. Pero una de las declaraciones que hizo es: somos grandes partidarios del gobierno en términos de la seguridad de la información. Intentamos tener un mejor manejo, un mejor control del Internet. Esto dijo este epónima, lo dijo en el 2011 en una conferencia tecnológica. Y tengo mucho más. El hombre es de los que, trata de controlar la información dentro de China. El gran magnate chino pertenece al gobierno y es uno de los grandes controladores de la Internet dentro de China. Multimillonario, pero ahí lo tiene. Para que usted vea que no todos los millonarios se hacen millonarios por el esfuerzo y por el talento. Hay muchos que son promovidos hasta por el propio gobierno.
No, y que practican la censura, ¿no?
Sí, claro, claro. O sea, claro. Por eso siempre cuando se habla de el modelo chino y los grandes millonarios que produce China, cuidado, vamos a analizar uno por uno porque no todos se hacen millonarios con su propio talento.
Yo conozco algunos que no son chinos y sin embargo practican la censura.
Claro, claro, claro.
Michel
claro.
Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Alberto Méndez Castellón en Las Tunas, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, y hay países proclives a que se produzcan este tipo de chanchullos, para llamarlo de algún modo, porque el gobierno tiene tanta incidencia en la vida de la gente que quien esté al lado del gobierno en el momento adecuado y en el tiempo adecuado, pues puede llevarse una buena tajada. Acuérdese usted de lo que se llamó la piñata en Nicaragua.
Claro, donde que
se repartieron prácticamente todo.
Uh-huh. Alberto Méndez Castelló, saludos desde Las Tunas. Bienvenido.
Hola, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fuerte allá a Michelle en Madrid. Déjeme decirte que este millonario, multimillonario chino no me sorprende, ¿no? Porque un día veremos acá en Cuba, dejen que transcurra el tiempo y quizás nos dé la razón. Algunos que son multimillonarios y todos sabemos cómo se han hecho de esos millones. Así es que cuando se trata de regímenes totalitarios, cualquier cosa puede suceder y de dineros mal habidos, pues siempre ha habido ladrones, ¿no?
Claro, no, y a lo mejor ese multimillonario cubano será miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Quién quita?
¿Sí? Bueno, vamos a ver. Tony, tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Los actos vandálicos en viviendas se han incrementado en los últimos meses en San Germán, allá en Holguín. Aunque estos incidentes eran comunes en las casas de opositores al gobierno, ahora se han extendido y afectan a varios pobladores. Un artículo del periodista Eliezer Palma Pupo, publicado recientemente en Diario de Cuba, indica que el vandalismo cometido contra las viviendas de defensores de derechos humanos era ordenado y planificado por el Departamento de Seguridad del Estado. Ahora sus métodos parecen haber sido copiados para agredir a otros ciudadanos con distintos motivos y perpetradores no identificados. En el reparto los policías, la vivienda del administrador de la industria azucarera, Lázaro Rodríguez Wilby, fue embarrada con chapapote. Eso lo hicieron porque al terminar la zafra, el hombre no dejó que los obreros cogieran miel para alimento animal, asegura un vecino que pidió mantenerse en el anonimato. Y en otros años lo autorizaban, pero esta vez trajeron hasta la brigada especial y perros. Según este hombre, hicieron lo mismo en la casa de uno de los jefes del Cuerpo de Vigilancia y Protección. En ninguno de los dos casos la policía ha encontrado al que lo hizo, así que en cualquier momento se puede repetir, lamentó. Y otro caso parecido es el de Mónica Ibáñez. Su vivienda fue salpicada con petróleo pesado y lanzaron heces fecales humanas dentro de la cisterna que usa para almacenar agua.
Bueno, increíble. Hay casos, está también otro de los casos, son varios casos, ¿no? Voy a poner uno más, la casa de Raúl Triguero, Triguero Mulet, fue manchada de aceite quemado por un auto, o sea, le echaron aceite quemado del carro. Dice que Triguero Mulet trabajó durante varios años como director de educación y ocupó el cargo de vicepresidente del gobierno municipal, es decir, del municipio. Esto está sucediendo en Cuba, son métodos sin duda que ha utilizado la seguridad del Estado contra opositores pacíficos. Ahora, algunos delincuentes, o vamos a decir, algunas personas tratan de pasar cuenta a quienes trabajaron para el gobierno, hicieron algún tipo de daño y se han tomado la justicia por sus manos.
O trabajan actualmente.
Esto sí, de justicia. Voy a comenzar en esta ocasión por Alberto Méndez Castelló, allá en Las Tunas, porque está viviendo, aunque no vive ahí, justamente en este lugar, pero sí vive en la región oriental, tiene algunos ejemplos. Y quiero comenzar por Alberto Méndez Castelló. Adelante, Alberto.
Hola, mira, esto que está sucediendo ahora en San Germán, ya sucedió aquí en Puerto Padre, y no precisamente hace poco, sino hace, digamos, que 3 o 4 años, cuando el Instituto de Planificación Física y la Vivienda y demás comenzaron lo que ellos llaman el ordenamiento territorial, esto allá en las playas y demás. Bueno, pues mira, al director de la vivienda aquí en Puerto Padre en ese entonces, intentaron quemarle su automóvil, un garaje que tenía, pues gracias a Dios, digamos así, pues yo soy contrario de todo tipo de violencia, pues a este señor trataron de quemarle su automóvil, le metieron llamas por abajo de la puerta del garaje, y al subdirector de enfrentamiento a la vivienda, pues también le regaron combustible a la puerta de su casa y trataron de incendiarle su casa. Estamos hablando que ya ahora no son estos actos que dicen de daño a la propiedad, un poco de aceite quemado, chapapote, pues no. Estas personas, digamos, que fueron atacadas con incendio a su vivienda, y que yo sepa, esos hechos están impunes todavía, no se han capturado a quienes cometieron esos delitos. Y yo veo esta situación como un recrudecimiento de lo que está sucediendo en Cuba, producto a la degeneración de la sociedad en este país, y nos recuerda la dictadura de Machado, pasó algo parecido. La dictadura de Fulgencio Batista tuvo momentos álgidos y también fue así. Y ahora en Cuba estamos retornando a esos momentos tristes de nuestra historia, donde las personas están tomando la justicia por su mano, y lo veo altamente peligroso, y digamos que no participamos de su principio.
Uh-huh. Michel Suárez.
Bueno, es cierto que durante años, ustedes lo mencionaban, la seguridad del Estado ha organizado y alentado este tipo de agresiones contra viviendas de opositores, sobre todo en la parte oriental del país, que es donde hemos visto estas tremendas y espeluznantes fotos en internet de casas completamente bañadas de chapapote, uh-huh. Con lo que eso significa, con la intoxicación a la que se expone además la gente desde el punto de vista de la salud pública, en casas en las que incluso había niños en su interior y se producían este tipo de ataques. Lo que pasa es que el mal es contagioso, y tomarse la justicia por su propia mano es la peor de las soluciones para un país que pretenda convivir en paz, llámese Cuba o llámese como se llame. Y hay otro asunto además: la delincuencia y la marginalidad siempre han existido en Cuba, yo creo que existirán. La delincuencia y la marginalidad prácticamente es muy complicado erradicarla completamente, pero estoy convencido de que en Cuba hemos vivido un proceso de empoderamiento de esa marginalidad muy peligroso para el presente y para el futuro del país, porque creo que incluso esos ejemplos que mencionaba Alberto durante las dictaduras anteriores de Machado y de Batista, Cuba nunca fue tan marginal como ahora, ¿no? Se trataba de determinados focos, entre ellos el pandillerismo que hubo durante buena parte de los primeros 50 años de nuestra república, determinados focos que estaban muy localizados. Pero ahora resulta que en cualquier pueblo o ciudad uno se encuentra con manifestaciones que serían impensables, y tiene que ver con ese proceso, ¿no?, de no atender la meritocracia, no atender el desarrollo personal, educativo de las personas, sino atender a otros factores y el empoderamiento de la marginalidad en defensa del régimen ante la emigración masiva de profesionales y de gente con talento que ha sufrido el país. En estas circunstancias, no solamente el futuro es negro para nuestro país, sino también el presente. Y es desdeñable, ¿no?, esta idea de que la gente ahora o después pretenda ejercer la justicia por su propia cuenta.
Otra de las notas hoy acá en la tertulia: el candidato izquierdista para las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una ventaja de 10.9 porcentuales sobre su rival más cercano, según ha mostrado el lunes una encuesta publicada por el diario El Universal. Según el sondeo, un 42% de los consultados dijo que votará por López Obrador, un exalcalde de Ciudad de México que perdió las últimas dos elecciones presidenciales en la segunda mayor economía de América Latina. En segundo lugar de las preferencias se encuentra Ricardo Anaya, candidato de una alianza conformada por partidos de derecha e izquierda, que obtuvo el 31,1%, dijo la encuesta elaborada por el diario y la firma Berumen y Asociados. Por detrás de Anaya aparece José Antonio Meade, de la coalición encabezada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI, 21,9% de la intención de voto. Y entre tanto, la candidata independiente Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, logra un 5% de las preferencias. Las campañas iniciaron oficialmente a finales de marzo y las elecciones presidenciales serán el 1 de julio.
Interesante, interesante la encuesta. Contigo, Alberto Méndez.
Mira, el caso de México yo creo que no es sui generis, porque ya hemos visto cómo hasta en los propios Estados Unidos las elecciones presidenciales se han visto, digamos, influenciadas por factores foráneos. En el caso de México, el señor López Obrador, que digamos que ha tenido una gran persistencia para obtener la presidencia de ese país, pues bueno, ahora es ese repunte fuerte que hay en su poder. Yo lo veo, según mi modesta opinión, como factores externos, y ahorita, Amado, tú y yo lo estábamos hablando, uh-huh. Hay cierta política de Trump que sencillamente le están allegando votos al señor López Obrador, y no podemos descartar también que agentes foráneos, en el caso cubano, en el caso de la Unión Soviética, que ahora se llama Rusia, y lo dije el profesor, pues sencillamente estén logrando intentar mantener lo que siempre tuvieron en el área del Caribe, en el caso de Cuba, y pues por qué no ahora acercar un poco más la frontera hacia Estados Unidos. Así es que yo pienso que no el votante mexicano en este momento está sufriendo un fuerte asedio de factores externos también.
Así es, López Obrador, no cabe duda que si gana la presidencia de México, lo que es la correlación de fuerza en el hemisferio, sufre cambios.
Dijo el escritor Mario Vargas Llosa, y lo voy a citar, lo busqué porque lo había leído hace algunos días, refiriéndose a López Obrador: un triunfo de López Obrador haría México retroceder a una democracia populista y demagógica.
Contigo, Michel Suárez.
Bueno, hay que decir que la situación de México es desesperada actualmente, ¿no? No hay gobierno que ponga realmente ningún tipo de esperanza en la solución del problema de los mexicanos, que todas las soluciones de los mexicanos están en la frontera y en Estados Unidos. Todas las soluciones están hacia el norte. Entonces, desde el punto de vista interno, en cuanto al narcotráfico, la pobreza, la delincuencia descontrolada completamente que hay en ese país, no hay ningún atisbo de esperanza en ese sentido. Pero hay que recordar que siempre en situaciones desesperadas es que aparece ese supuesto mesías populista que dice tener todas las soluciones a la mano para todos los problemas del país, para cualquier problema, y que los va a resolver. Entonces aparece este señor que ya se ha intentado presentar otras veces y ha perdido, y además ha alimentado por sentimientos nacionalistas, sentimientos patrióticos o patrioteros, según se vean, en respuesta o supuestamente en respuesta a la política de la administración de Donald Trump. Es decir, en este sentido, ese discurso hacia México tan agresivo por parte de la administración Trump es peligroso para los propios intereses de Estados Unidos, porque Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México es un peligro para los mexicanos, pero también para la estabilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos, y también es un peligro para la sucesión en Cuba, la sucesión de todos los acontecimientos. En momentos en que Venezuela está completamente devastada económicamente, en que el ALBA está desarticulada prácticamente, el hecho de que un populista de este tipo llegue al poder en México es otra muleta inesperada, para decirlo de algún modo, para el régimen de La Habana. Entonces, es como una especie de regalo. Entonces, esto tiene varias dimensiones, entre ellas esas que he mencionado. Afortunadamente, claro, si uno ve la lista de la encuesta, bueno, López Obrador tiene el 42% en primera vuelta. Esto es bastante, es bastante. Sin embargo, la suma del resto de candidatos, si se unen en una segunda vuelta para apoyar al que quede en segundo lugar, podría ser la tabla de salvación. Pero que nadie se equivoque, López Obrador, aunque pierda, ni está muerto, ni están solucionados los problemas de México que no han sabido reparar ni el PRI ni el PAN, que han sido los que han gobernado en los últimos años.
Precisamente, Michelle, me iba a plantear esto también, ¿no? Ya tú has puesto algunos temas. ¿Qué ha pasado con los derechos humanos en México? El aumento del desempleo, la corrupción, la impunidad legal durante el gobierno de Peña Nieto. Eso es importantísimo. López Obrador sencillamente que ha buscado un tono más conciliador y un discurso más pacifista. Se ha aliado con las personas pobres, de la clase media, pero sobre todo con los pobres. Y sin duda los pueblos se cansan de tanta mentira, señores. Ahí va López Obrador.
Pero ahí está el punto, ahí está el punto. Por eso es
y se hunden de paso.
Por eso, claro. por eso Vargas Llosa sale y dice lo que dice. Y viable, y creo que lo dice muy bien. El populismo sigue penetrando. Los problemas graves que tiene nuestro hemisferio, sin dudas, es la corrupción, es la mala imagen de sus dirigentes, de sus presidentes. Hemos visto ahora en el Perú salir un presidente también por problemas de manejos políticos, de corrupción, etcétera. Y eso, la gente se cansa de ver eso. Y el populismo sigue teniendo mucha gasolina, tiene sobre todo gasolina para arder.
Él no es el único responsable.
No, claro que no.
Partidos tradicionales en México tienen corresponsabilidad, como lo tuvieron los partidos venezolanos en su momento, en medio de aquella gran corrupción y aquella mala redistribución de la riqueza que había en Venezuela, que trajo consigo el fenómeno y la devastación de los últimos años con el chavismo, ¿no?
Entonces, hay que ver también,
Michelle, culpa de todo,
claro, claro, y hay que ver también si a la tercera, sin duda, será la vencida, ¿no? Para López Obrador.
Sí,
López
bueno,
Obrador.
Esa es la otra, claro.
Esa
claro.
es la otra, pero si López Obrador llega al poder, las relaciones México-Estados Unidos, te anticipo, se van a complicar mucho más.
Por eso yo decía que la correlación de fuerzas en el hemisferio cambia. En América Latina la correlación de fuerzas va a cambiar de una manera bastante significativa. Y México es un país muy importante en el continente, no cabe la menor duda.
Gracias a Michelle Suárez, también a Alberto Méndez. La pausa y volvemos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. para el resto del mundo.
Saludos, es hora de información en Radio Martí. La dama de blanco Lourdes Esquivel y su esposo, el opositor José Díaz Silva, fueron arrestados esta mañana y llevados a la unidad policial del Guajay en La Habana. Tras ser liberados en horas del mediodía, Esquivel se comunicó con Radio Martí.
En la mañana de hoy fui detenida al salir de mi casa cuando me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, uno de la CI y tres vestidos de policía. Me llevaron en una patrulla para la PNR del Guajay. Estando allí, sentada en el salón ahí afuera, llevaron a mi esposo José Díaz Silva. No sabemos el motivo, porque no se nos dijo en ningún momento por qué estábamos allí. Cuando me liberan ahora, llamo a la sede y Ángel Moya me comunica que quizás es relacionado con el juicio que le hicieron a nuestra hermana dama de blanco, Nieve Matamoro, que fue sancionada a 6 meses de privación de libertad. La sede quedan por venir y yo tengo que pasar por ahí por cerca del tribunal. Quizás ellos pensaron que yo iba para el tribunal. Un arresto con gusto, como los hacen ellos cada vez que quieren, nos arrestan, no nos permiten andar en las calles. A nosotros dos no nos explicaron nada, ni a mí ni a Silva. Nos estuvieron ahí en la PNR hasta la 1:00 p.m. que nos soltaron.
Cristina María Rodríguez, directora del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer, no pudo abordar el avión ayer domingo en La Habana para viajar a Lima, Perú, donde tendrá lugar la Cumbre de las Américas. De lo ocurrido ofreció detalles a Radio Martí.
En el aeropuerto de La Habana. Cuando iba a abordar ya mi avión, porque tengo todas mis cosas en regla, y él me dijo, no, usted no tiene ningún problema de migración. Ese es el problema, que no te dicen. Que si yo tenía algún problema judicial, yo le dije, mire señora, yo no monto ni bicicleta, así que ni multa de tránsito. Pero nosotros somos la coalición número 6, incluso nuestra coalición tiene que ver con el asesoramiento de las cumbres por la parte del GRIL. Es decir, que no tengo, es decir, no es nuestro trabajo específico, que es un trabajo muy lindo humanamente y muy necesario para el mundo entero, no lo pude realizar. De hecho, allá estaban las compañeras esperándome y el presidente, que es el presidente de nuestra de RAC Internacional, esperándonos y esperando. Ellos no entienden por qué yo no puedo volar. Entonces, yo no puedo entender cómo se puede violar la libertad a viajar si yo no he cometido ningún delito, yo soy una ciudadana libre, ¿por qué yo no puedo abordar un avión? Es una violación flagrante de mi derecho.
El cantante Ricardo Montaner y la organización Human Rights Watch anunciaron una campaña de solidaridad a favor del pueblo de Venezuela que se dirige especialmente a gobiernos con posturas ambiguas sobre la crisis humanitaria en ese país. Michelle Sagué informa.
En una nota de prensa, Human Rights Watch, junto con el cantante Ricardo Montaner, piden a los ciudadanos de a pie alzar la voz y demostrar al pueblo venezolano que no van a tolerar que el gobierno de Nicolás Maduro siga negando la devastadora crisis de derechos humanos y humanitaria que están sufriendo día a día. En un video de la campaña denominada Todos con Venezuela, el cantante resalta que Venezuela enfrenta una crisis catastrófica y necesita ayuda.
Llegó la hora de ponernos de pie. Venezuela necesita ayuda. Pídele a tus vecinos que estén conscientes de que lo que se vive en Venezuela no solamente es una crisis, es mucho más que eso. Acompáñame. No es el trabajo mío, ni tuyo solo, de todos tus vecinos. Convoca a tus amigos. Hagámoslo juntos. Es el momento.
De acuerdo al comunicado, como parte de esta iniciativa, se ha creado una página en Internet donde puede solicitarse a algunos presidentes latinoamericanos que mantienen una postura ambigua o guardan silencio ante la realidad venezolana, pronunciarse frente a los abusos de Nicolás Maduro. Human Rights Watch culpa al gobierno venezolano de la represión y la arremetida brutal contra sus opositores, así como de negar la crisis humanitaria que sufren los ciudadanos de ese país. Michelle Sagué, Martí Noticias.
Panamá espera que la crisis humanitaria en Venezuela sea parte de las discusiones de la Cumbre de las Américas en Lima. La vicepresidenta y canciller Isabel de Saint-Malo de Alvarado dijo que hay preocupación porque se trata de una crisis humanitaria. La canciller panameña reiteró que en esa cita Panamá no buscará ningún acercamiento con Venezuela luego del retiro recíproco de embajadores. Y hasta aquí las noticias.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente Donald Trump dijo que en las próximas 24 a 48 horas tomará decisiones muy importantes sobre Siria y pronosticó que pronto tendrá respuestas sobre si el responsable del ataque químico fue Rusia, Irán, Siria o todos ellos juntos.
Bueno, pues el tema se vuelve a calentar por la zona de Siria.
Yo digo que no se ha enfriado.
Bueno, no, sí. Yo digo, se pone tibio y se caliente y a veces se pone que arde.
Esa Siria está...
Desafortunadamente, porque mientras que nosotros, y esto, yo creo que esto es bueno decirlo, mientras que nosotros como periodistas hacemos análisis, los gobernantes dan sus opiniones, sus condenas. Señores, dentro de Siria hay seres humanos que están muriendo, seres humanos que están como si fuera un sándwich, por un lado el Estado Islámico, por otro lado Bashar al-Assad, víctimas hasta cierto punto de las políticas de la zona. Y bueno, fue una parte que hice para presentar el programa, porque yo creo que siempre es bueno regresar al ser humano, que hay gente allí, niños, mujeres, hombres que están sufriendo. Ya tenemos en línea telefónica a Emilio Viano. Emilio Viano, del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University en Washington.
Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Se agrava la crisis en Siria. ¿Qué escenarios se prevén, según usted? Ya el presidente Trump nos adelanta que en las próximas horas tomará decisiones.
Bueno, sí, claro. Trump ha puesto rumbo de colisión, digamos. Es un giro radical que ha tomado también en su gabinete, por ejemplo, con la entrada del halcón John Bolton como consejero de Seguridad Nacional y también designar al director de la CIA, Mike Pompeo, como futuro secretario de Estado. Y todo esto apunta, en mi opinión, a una intervención militar, aunque en el 2013... cuando Obama se enfrentó en una misma situación, en aquel tiempo John Bolton aseveró que no debería intervenir militarmente, lo que lo hace muy interesante. Pero claro, no es la primera vez Siria, digamos, atraviesa esta línea roja que ha sido establecida hace un año por el propio Trump, cuando ante una matanza similar del régimen sirio, Washington arrasó con 59 misiles Tomahawk una base aérea en Homs. Así que un ataque que mandaría una señal clara a quienes han creído que Estados Unidos, digamos, se está plaquea en Siria. Una idea que alimentó, como sabemos, el propio Trump a manifestar hace unos días su deseo de repatriar a los 2.000 soldados americanos desplazados y abandonar el conflicto en Siria. Claro. Una vacilación que vino seguida de esta brutal agresión a la pequeña ciudad de Duma.
Ahora, hay algo, yo creo que usted ha dado ahí, y yo quiero quedarme en algo que usted ha dicho, profesor Viano. Usted ha dicho Estados Unidos ha intentado, por lo menos ha mostrado el interés de sacar los soldados que tienen en Siria. Pero cuando ocurren estas cuestiones, entonces hay que hacer ataques quirúrgicos. Y mi pregunta es bien específica para usted. Este tipo de conflictos, el conflicto sirio, ¿se resuelve con personal en la zona, personal militar, controlando el terreno, o se resuelve con ataques quirúrgicos?
Amado, o sea, recuerda que el presidente Trump había dicho que en los próximos días, las próximas semanas, retiraba su personal de Siria.
Por eso lo estoy diciendo.
Pero más tarde se retractó, ¿no?
Por eso lo estoy diciendo, porque hay como, o sea, como que no hay una decisión. Y entonces vamos a ver si una Rusia tratando de entrar cada vez más a Siria, apoyada, en este caso, Bashar al-Assad apoyado por Putin, por Rusia, vemos un control de la zona por los rusos y entonces Estados Unidos delimitado a hacer ataques quirúrgicos. No entiendo cuál puede ser la solución de la zona, profesor.
Bueno, la solución de la zona es muy difícil, porque tenemos ahí una guerra que en realidad es una guerra, digamos, casi mercenaria, vale decir que lo que están combatiendo combaten para otros que no están ahí muy presentes. Tenemos intereses norteamericanos, rusos, iraníes, hay los kurdos, Turquía al norte, a Israel, que tiene sus propios intereses y hizo, parece, una incursión aérea contra una base militar donde había iraníes en Siria. Y después hay naturalmente la presencia de ISIS, que no ha sido completamente desmantelado, y de otros grupos. Hay muchos grupos de insurgentes, rebeldes, combatientes, unos de ellos al lado de Assad, otros contra de él, otros democráticos, otros islamistas, otros extremistas. Vale decir que es un poco una fotografía de lo que pasa en el Oriente Medio en este momento, vale decir, una gran confusión, una gran colisión de intereses, de teologías, de filosofías, de visión políticas muy diferentes. Lo que falta es muy difícil lograrlo ahora, una coalición, digamos, de los países interesados, particularmente, digamos, si hubiese una conversación sincera, honesta, entre Estados Unidos, Rusia, la OTAN, los países de la OTAN, particularmente Francia, Alemania y Israel, y también involucrar a Irán para que se resuelva este problema de una manera diplomática. Yo no veo ninguna otra salida si no hay esta conversación. Y ahí es donde nos encontramos con obstáculos. Por ejemplo, el hecho de que nuestro país, los Estados Unidos, por Trump, se ha puesto completamente al lado de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, en contra de Irán. Así que será muy difícil traer a Irán a la mesa. Pero yo creo que esto es lo que necesitamos, una solución diplomática con todos los países más importantes interesados que se reúnen y deciden cómo hacerlo y sean, digamos, bastante honestos para después hacerlo una realidad.
Quiero aportar un poco de información, Amado, y también el profesor Viano, los oyentes. La Sociedad Médica Siria ha dicho, ¿no?, ambas organizaciones, también la Defensa Civil Siria, que apoyadas por Estados Unidos aseguran que al menos 42 personas fallecieron el sábado con síntomas de haber sufrido un ataque químico. Ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con sustancias químicas y tanto Rusia, como ya decíamos, ¿no?, como Damasco, han negado que utilizara este tipo de armamento en Duma y han culpado al ejército del Islam. Duma es el último reducto insurgente que queda en Guta Oriental. Profesor, quería preguntarle, ¿por qué no se ha llevado a Bashar al-Assad ante los tribunales internacionales?
Bueno, primero porque si queremos establecer un tribunal internacional para Siria, como se ha hecho para muchos otros países, claramente necesita el visto bueno del Consejo de Seguridad. Y ahí se puede bien anticipar que Rusia va a vetarlo. Así que esto no parece posible ni factible. Pero ya tenemos un tribunal criminal internacional en La Haya que ha sido constituido ahora desde años y que podría tomar la jurisdicción de estos casos. Yo creo que esto sería muy provechoso, que sería muy importante también para enviar un mensaje a Assad y a otros que un día tendrán que pagar la cuenta, digamos, de lo que están haciendo. Pero ahí también se necesita la colaboración de los países beligerantes, porque Naciones Unidas, este tribunal, claro, no tiene manera de intervenir, claro, de mismo entrar en el país y actuar e investigar en este momento. Así que ahí debería haber un apoyo de los países beligerantes recogiendo las pruebas que después se pueden utilizar para la investigación. Pero esto, desafortunadamente, necesita tiempo y necesita aún más que haya un cierto nivel de tranquilidad, ¿no? De beligerancia, de guerra, para poder investigar, encontrar las pruebas, acusar a los sospechosos, traerlo a la Haya en los Países Bajos y juzgarlo. Eso es un proceso muy lento que requiere tal vez años. Y que no se resuelve el problema inmediatamente.
Así es. Profesor Emilio Viana, muchísimas gracias. Ojalá que lo que usted diga se pueda hacer. Es difícil, pero ojalá.
Esperemos que sí.
Ojalá. Gracias, Emilio Viana. Gracias a usted. Un placer.
Chao.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, señor.
Son 17 estados, el Distrito de Columbia y 6 municipalidades, las que han presentado una demanda contra el gobierno federal, argumentando que su plan de añadir al censo una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado es inconstitucional. Y también hay una caravana de inmigrantes criticada por el presidente Donald Trump, generando tensión en la relación bilateral con Estados Unidos-México. Ahora se mueve a Ciudad México, donde se espera que concluya el próximo martes.
Sí, señor. Y que habían dicho que, bueno, y van a tener reuniones con abogados y todos dentro de México para conocer cómo son las leyes en Estados Unidos, y etcétera. O sea, aparentemente con intención, por lo menos, de cruzar fronteras. Vamos a comenzar por el censo. Es sumamente interesante. Y bueno, pero primero vamos a saludar a Guillermo Martínez.
Muchas gracias.
Ya está.
Sí, estoy de acuerdo que lo del censo es sumamente, no es de importancia enorme.
¿Sabe por qué? Porque el censo, vamos a explicarlo un poco a los oyentes rapidito, el censo en Estados Unidos se utiliza para saber las concentraciones de comunidades negras, comunidades hispanas, asignar fondos para universidades, fondos para ayudas sociales, etcétera. Entonces, en el censo no se le pregunta a una persona si es legal, si es ilegal. Simplemente usted dónde reside, o por lo menos es casado, tiene cuántos hijos, qué edad tienen los hijos, qué idioma se habla en su casa, algunas preferencias normales que le sirven a las asociaciones de asistencia social para ayudar a comunidades.
La pregunta es sencilla, ¿eres ciudadano? ¿Y dónde está la polémica?
La polémica es muy sencilla y muy grave, porque el número que te dé el censo determina el número de congresistas que tú tienes, claro, por cada estado.
Claro.
Y al determinar eso, sencillamente contar ciudadanos en vez de personas, en California puede costarle 3 asientos en el Congreso. En la Florida puede costarnos 1. O sea, aquí en el sur de la Florida, uh-huh, porque muchos de los cubanos que han venido en los últimos años no se han hecho ciudadanos. Entonces, si no se han hecho ciudadanos, según lo que quieren hacer, no contaría.
No, pero también les voy a poner un ejemplo. Cuando José Luis y yo comenzamos acá en Miami, por allá por los 80 y pico, estaba la congresista Iriana Ross Letinin. Después vino otro distrito donde llegó Lincoln Díaz-Balart, y así fueron los congresistas cubanoamericanos, Lincoln Díaz-Balart y Iriana Ross Letinin. Siguió creciendo la población y se puso un distrito más, y llegó entonces el otro distrito que en un momento determinado lo obtuvo Carlos Curbelo, lo obtuvo después Joe García primero, Carlos Curbelo después, o sea, un distrito. O sea, ¿cómo cuando la población crece, crecen también las representaciones ante el Congreso?
Absolutamente, y ese es precisamente lo que están tratando de evitar, porque si requieren que la persona sea ciudadana para contarla, entonces tenemos un problema grave, porque vamos a perder por lo menos uno de esos 3 distritos.
Yeah. El censo, perdóneme, Guillermo, y es importante, el censo para la audiencia en Cuba no solamente cuenta a los ciudadanos americanos.
No, no.
El censo cuenta a todo el mundo.
Cuenta personas y se hace una vez cada 10 años. Y lo que estamos hablando es de lo que se va a hacer en el año 2020.
Así mismo.
Claro. Ah, otra cosa, si usted es un ilegal, usted se va a quedar calladito la boca y usted no va a contactar con un oficial del censo, jamás.
No. jamás.
Ni loco, porque si le hacen la pregunta y usted dice, no, yo soy ilegal.
Pero ese es un problema también que gravísimo. Tendrían los estados.
Claro.
Porque de acuerdo a cómo se marca el censo, es como reciben los estados, los distritos electorales, como decía Guillermo, pero sobre todo los fondos federales.
Uh-huh. Exacto, ese es el grave problema, y es un problema que particularmente afectaría a estados como California, Arizona, Texas, la Florida, estados donde hay una numerosa población hispana que ha llegado a Estados Unidos, y algunos se han hecho ciudadanos y muchos todavía no lo han hecho.
Creo que no tenemos a Pavón Roca, ¿verdad? Bueno, hemos estado tratando de comunicarnos con él en San Juan, Puerto Rico, no lo tenemos desafortunadamente.
Yo creo que también es importante, otro dato interesante, es el Departamento de Comercio de Estados Unidos quien hace el censo acá, ¿no?
Sí.
El censo poblacional. Y dice que pretende ayudar con esta pregunta a hacer cumplir la ley de derechos electorales, según el comunicado. La medida que ha levantado críticas contra el gobierno de Trump, que aseguró sin pruebas que millones de inmigrantes votaron en las elecciones presidenciales del 2016, fue demandada por el fiscal de California, Javier Becerra, entre otros estados también, como ya decíamos a inicio de programa. ¿Usted cree que esto finalmente vaya o no a preguntarse, Guillermo?
No lo creo. La pelea con el estado de California es de estado a estado. No estoy hablando de estado de los 50 estados de Estados Unidos. Estoy hablando casi de un país. California es la séptima economía mundial, si fuera un país independiente. Entonces tienes a California... Trump diciendo, quiero contar ciudadanos. Y California le dice, no. 50 ciudadanos perjudica al estado de California.
Vamos a contar personas.
Vamos a contar lo que siempre hemos hecho. Personas que viven en Estados Unidos, claro, que residen en Estados Unidos. Uh-huh.
De acuerdo con los críticos, la inclusión de esta pregunta dejaría a los inmigrantes ilegales, claro, y a las minorías extranjeras expuestas a las autoridades. Claro. Es decir, como decía Amado, llamo al censo, vamos, y cuando me toquen a la puerta, mire, gracias, pero tengo mi derecho de que usted no me haga.
Censarse es opcional.
Claro que sí, es opcional. No es obligatorio.
Hay un tema, es sumamente interesante. Lo habíamos abordado de cierta manera en el programa anterior, y es esta caravana de inmigrantes.
Bueno, pero hay cosas que se dicen y hay cosas que no se prueban. Dicen que la caravana de inmigrantes, que no sé cuánto, y ahora resulta ser que esto es un hecho que ocurre anualmente.
Claro, ha ocurrido, claro.
Que es una caravana principalmente de hondureños y guatemaltecos, uh-huh, que vienen caminando, tratando de llegar a la frontera de los Estados Unidos, y muchos de ellos, la mayoría, se quedan en México.
Sí, es verdad.
Es verdad. Entonces, es una situación muy, muy interesante, porque les están enseñando que cuando lleguen a Estados Unidos no tienen que decir, yo soy ilegal y yo quiero ir. Tienen que decir, yo pido asilo político porque si me regresan a Honduras me van a perseguir a mí y a mi familia.
Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a Guillermo. Es hasta cierto punto, yo digo, se debe permitir que una caravana de esa manera, o sea, con intenciones anunciadas de penetrar ilegalmente la frontera de un país, ¿se permita?
No. Pero, ¿cómo tú detienes y cómo tú le impides a alguien que te dice que tiene miedo a que lo regresen a su país porque pueden matarlo si regresan por la situación en el país?
Entonces son casos personales. Pero
No, pero es que el problema es que la mayor parte de esta gente son de dos países, no son mexicanos, son uh-huh, hondureños y guatemaltecos. Y a lo que dicen es, vienen aquí y lo que piden es asilo político. Entonces, cuando tú pides asilo político, estás saliéndote del sistema completamente y tienes que pasar, te tienes que dejar entrar hasta que un tribunal decida si tú tienes si tienes derecho a asilo.
Si tienes miedo, tienes, o sea, si se puede demostrar.
A esta le llaman la movilización, la caravana Vía Crucis de migrantes. Pero Amado lo decía, Guillermo, usted también lo respondía, y hay que enfatizar en eso. Aquí hay que cumplir las leyes.
Sí.
Porque si esto se lo hiciera, por ejemplo, Honduras a México, ¿qué respuesta tendrían los migrantes?
Cierran la frontera.
Más allá de sus derechos, ¿no? Hay que respetar.
Pero yo creo que... Ahora, yo no sé si la respuesta del presidente ha sido sobredimensionada o no. pero yo sí creo que todo presidente de Estados Unidos, cuando se le acerca una masiva caravana, tiene que proteger su frontera. Sí,
yo creo que el presidente hizo bien en decir lo que dijo y sobre todo en alertar al gobierno mexicano, ¿no?
Sí, pero el problema que hay en todo esto es que la respuesta de Trump, que es la misma que había tomado Obama y George Bush antes. O sea, Trump no. Los que critican a Trump se olvidan que esto no es, él no es el primer presidente en hacer esto.
A veces es un problema de forma y no de hechos.
Bueno, cuando tú tienes a una persona, en este caso, tienes que entender que todo lo que ellos dicen y lo que están haciendo, hay que mirar atrás. Entonces ver y comparar. Tenemos que entender que esta caravana, como lo repito y lo repito, es una cosa anual que ocurre todos los años y que el mandar a la Guardia Nacional a la frontera y tres pepinos es exactamente lo mismo, porque los guardias nacionales lo único que pueden hacer es mirar y decir, mira, por la frontera están entrando 10 personas que no deben. No pueden arrestarlo, no pueden hacer absolutamente más nada.
Pero son los ojos de la frontera.
Pero es que en la frontera ya hay ojos.
Hay bastante ojos ya.
Y entonces te encuentras el estado de California, que tiene una bronca enorme con el gobierno federal, porque dice, lo que ustedes están haciendo me perjudica a mí.
Claro, que estas personas lleguen, estos migrantes lleguen a la frontera, tampoco indica que lo quieran hacer de forma ilegal su entrada a Estados Unidos. Hay muchos de ellos que lo han dicho.
Por eso dice Guillermo, claro, tiene que solicitar el asilo.
Lo quieren hacer de forma legal, pedir asilo político, pero usted tiene también que demostrar una causa, ¿no? Para que le otorguen ese asilo.
Pero para demostrar la causa,
pero es sumamente
lo tiene que haber
difícil.
Un juez, lo tiene
claro,
que haber un juez de inmigración.
Y más en la frontera no creo que tenga respuesta, ¿no?
No, es complicado. El problema que hay es que al pedir asilo político se están garantizando varios años en Estados Unidos hasta que un juez decida de una forma, diga sí o no.
Y que las cortes están llenas de solicitudes de asilo.
Nos queda menos de un minuto, mucho menos de un minuto. El tema anterior, usted lo estaba escuchando aquí mientras que estaba, Siria. ¿Cuál debe ser la actuación de Estados Unidos en Siria?
No sé. Si hace lo que Trump dice, es correcto. Yo lo entiendo. El que vea las imágenes que vimos, que todos nosotros vimos, de los niños a los cuales habían sido atacados con gases y con armas químicas, tiene que decir a ese señor, a esos salvajes, hay que hacerle algo. El problema es que el hacerle algo indica una posible confrontación, primero con Siria, después con Irán y por último con Rusia.
Y después con Rusia, claro que sí.
Así que es un problema que no se soluciona tan fácilmente.
Niños y mujeres, sobre todo.
No, por Dios.
Muy lamentable. Gracias, Guillermo. Guillermo Martínez, como siempre, acá. Lamentablemente no pudimos hablar con Luis Pavón Roca en Puerto Rico. La producción de Jaime Almiral Jr., dirección técnica de Tony Simón. Mañana, si Dios quiere, volvemos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.